3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Tiene narices la cosa, porque mientras ha habido una movilización general de todas las radios de Cataluña y Barcelona, todas se han desplazado hacia sitios de interés para presenciar en primera persona lo que es la diada del libro, la rosa. Todas las radios, ibas por la calle, todas las radios estaban ahí entrevistando a la gente, movilizándose en definitiva por un bien común. Todas las radios, menos una, ¿cuál? Efectivamente, Radio Despí, que no tiene San Jordi ni tiene nada. Y digo yo, que no hubiese costado mucho proponer a Game Over un especial San Jordi.
¿Qué pasa? ¿Que estás diciendo que los videojuegos no son cultura?
Yo no digo eso, estoy diciendo que los demás dicen eso, porque no nos han querido dar el especial. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos ir nosotros a entrevistar a un tipo disfrazado de Quijote, que por la calle hay 200?
No, nosotros nos disfrazamos de Sonic y entrevistamos a Kim Munso.
¿Sabes lo peor de todo? Esto lo hemos vivido el Joan y yo esta mañana, estábamos paseando por ahí. ¿Qué pasa cuando unes tres conceptos? Atención. Guiris borrachos, despedida de soltero y San Jordi.
Bueno, y hay una bacanal impresionante.
O sea, veías un trupel de 10 o 20 personas por la calle disfrazado de San Jordi o algo, y por ahí...
Yo creo que eran los caballeros de la mesa cuadrada, a mí
sí,
no me engañas.
Estaban ahí, Camelot. Sí, Camelot, una paliza te voy a dar yo a ti. Es horroroso, de verdad. Ha sido un documento de aquellos que espero no volver a repetir. Me he frotado los ojos con estropajo y aún así sigo viendo esta visión con horror. En fin, lo dicho, que es una tristeza muy grande que no hayan tenido en cuenta las necesidades culturales de un programa tan magnífico como Game Over. Un programa que es capaz, y más, de estar a la altura de lo esperado en una fecha tan importante como esta. ¿Sí o sí?
No.
Vale. Ahora ya me has cortado el rollo. Ahora ya bajón. Ahora ya llega el bajón. Pues nada, que es San Jordi, enhorabuena a los Jordis, a los Jorges también, y comprarle una rosa a la novia, que está muy bonito y hace muy bien. Y un librito, el libro de grandes momentos de videojuego, no está, y de momento Game Over no es ningún autor mediático, todo llegará.
Yo si me propongo te escribo un libro,
Sí, sí, otra cosa es que te lo publiquen.
No, me autoedito, ya está.
Sí, barato. Game Over, tranquilo, pero sí tenemos muchos años por delante. Cuando llegue nuestro momento del Zenith, nuestro momento de gloria, publicaremos libros. Señor Yuanjo publicará un compendio de dibujos realizados en horas de la antena.
Por eso hay que empezar a escribirlos ahora, para entonces empezar a sacar uno cada tres meses.
Eso es verdad.
Pim pam, pim pam, pim pam, y forrarnos.
Y haremos unos stands que nos vamos a lucrar.
Un poco como el... Es que... ¿Qué listo es este hombre, el Buenafuente?
Ah, sí.
Eso de recopilamos los guiones.
¿Qué, tío?
Y los vendemos a 3.000 pesetas.
Ahí está.
Por mucho que me guste su libro, pero es un timo.
Y regalamos una figura del personaje cagando.
Sí,
eso es marketing.
Pagar para que el autor se cague en ti tiene narices.
No tiene precio. Yo diría que no tiene precio.
Todo, para todo lo demás, gástate dinero.
Game Over. Bueno, pues lo dicho, Game Over en este día de San Jordi tiene un programa pues normal y corriente. Presentamos a los colaboradores, a pesar de que hay pocos y cobardes. Entre ellos está este monologuista, futuro autor mediático.
Otra vez colaborador.
Sí. Este futuro autor mediático de las masas de Cataluña, que es el señor Isaac.
Isaac. Buenas.
Con una camiseta bonita. Sí. ¿Puedes leer el eslogan, por favor?
Es una gran verdad. Hay unas figuras en cierta posición.
Sí.
y dice y proclama: el sexo oral no provoca caries.
Bueno,
es bueno que la gente lo sepa.
9 de cada 10 dentistas recomiendan el sexo oral, el otro es un mojigato. También tenemos perdón,
es la 5Z, sí.
Sí, también tenemos al señor Yuanyu. Lo tenemos.
Hola, buenas.
Ahí dibujando, cómo no, ya con su mina preparado. Tiene siempre la mina a mano. Mina a mano. Y siempre está haciendo dibujetes. ¿Qué dibujas ahora, compañero amigo? ¿Qué? ¿Es un Predator? Ah, no, es un abuelo. Pensaba que era un Predator.
Uno que ha visto por la tele que tenemos.
Oye,
aquí puesta.
Perdona, perdona, pero muchos abuelos. En los gafas. Transportes públicos.
Sí, sin gafas de oído. Y acaba de llegar raudo y veloz de su firma, de su entrega de firmas. Porque ha firmado muchos libritos el señor Saeva.
Sí.
Memorias de un puto.
Vendía rosas, pero solo tenía un capullo.
¿Y se te ha abierto el capullo?
No, porque no era fresco.
No era fresco, está pasado, ¿no? Lleno de telarañas un poco.
Ya ves.
En fin, pues el señor Saeva, que también se acomoda en el estudio y echa un saludo habitual a su manera de ser.
Ahí está.
También un saludo de ustedes, señor Marc Royan, que bueno, su capullo está fresco y poderoso. Le saluda a toda la audiencia y espera que pasen una diada de señor de muy feliz con nosotros, los miembros de Game Over. Música parece salida de una convención de Al-Qaeda.
Aquí el nivel ya la semana pasada fue bastante bajo. Hoy empezamos fuerte, Porque sí. La semana pasada lo disimulamos al principio, pero sí. Luego nos lanzamos. Esta semana ya vamos
programa,
degradación absoluta.
Programa 191.
191, programa que comenzará como siempre con las noticias que han pasado en el mundo los últimos 7 días.
¿Cuántos hay?
Hay 2 hojas y un cuarto.
¡Dios!
Dios, porque hay mucho rumor, porque nos acercamos al E3.
Dios.
También tendremos el repaso de los lanzamientos de esta semana.
¡Atención! Hay un juego bueno para Game Boy Advance.
¿Ah, sí?
¡Atención! Hay un lanzamiento para Engage.
¡Atención! No hay nada para Nintendo DS. Fuera. Qué triste.
¿Y qué más tendremos? ¿Qué más tendremos? Así, pues el juego de esta semana, que será Baten Kaitos, en el juego de rol de Namco para GameCube. Y haremos un repaso por el magnífico trabajo de Motoi Sakuraba que ha hecho para este juego en la Jukebox. Haremos un repaso de la musiquita de Baten Kaitos.
Magnífico.
También tendremos Comiqueando, las últimas noticias del mundo del cómic, y el señor Cine nos deleitará con una de sus magníficas retrospects.
¿O no?
¿O no?
Porque hay muchos contenidos.
Hay muchos contenidos y el señor Cine todavía no sabe que hay retrospect.
Terrible.
Es más, ni siquiera yo sé qué juego hay de retrospect.
Bueno, yo tengo 2 para elegir, ya lo digo ahora. No sé si será retrospect porque tenemos otros contenidos también, pero habría que elegir, ya abrimos en el chat la votación. Hay que elegir entre Puzzle Bobble o, atención, Duck Hunt. Claro, obviamente no hemos tenido la pistolita, es un flash rancio, pero bueno, más o menos ya sirve para orientarse. Votad en el chat, que lo tenéis ya abierto y podéis decir vuestras cosas.
Solo se te gusta.
Qué triste.
Togusa puede votar a ver qué juego quiere que haga de retrospect.
No, Togusa, ¿qué juego quiere? Directamente, ¿qué juego quiere? ¿Tú quieres el Duck Hunt? Pues Duck Hunt, y punto. ¿Qué quieres?
¿Pues de Bobel?
Pues de Bobel, ya está. A los fieles, a los oyentes fieles, hay que tenerlos ahí contentos. Hombre,
y únicos.
Y únicos, sí, como un anillo. Pues nada, vamos a ir con el primer tema musical de la tarde. Recordarán nuestros amigos el tema de la semana pasada. Qué bello, ¿eh? Yuzo Koshiro se pasa las pastillas y nos deleita con la banda sonora de un videojuego de coches. Hoy tenemos más coches. Y también un poco en la línea de Koshiro, pero no tan... O sí, bueno, no, ya lo veréis vosotros. Es un nuevo juego que se llama Enthusia. No que sea una sucia. No es una sucia. Se llama así. A ver, es Enthusia, pero en inglés de Kentucky que tengo yo, es Enthusia Professional Racing. Es la respuesta un poco de Konami a los videojuegos con el Gran Turismo. Ellos dicen, no, es el juego más realista de toda la historia del videojuego. Y dicen, sí, José.
¿Cuántos juegos van a salir en respuesta al GTA?
GT4,
eso.
Pues mira, de momento tenemos este
Enthusia. Y el Forza Motor también, me parece.
El Forza Motor. Efectivamente. Pues nada, música de Enthusia, perpetrada por un tal señor Hal. ¿Quién será este?
¿Ese no era el ordenador de
sí.
2001?
Escuchemos el tema principal, lo dicho, de Enthusia, que ya veremos cuando llegue a España, quizá bye, o más.
Game Over. Noticias. Bienvenidos a las noticias. Comenzaremos con Remedy Entertainment, los creadores de Max Payne, que están preparando una nueva franquicia que se mostrará en la E3. Por ahora solo se sabe que será para PC y consolas de nueva generación y que promete bastante.
Música erótica festiva,
¿no?
O
espera,
más.
Si quieres que saque la vena erótica, empieza a despelotarme, ¿eh?
No, hombre, no.
Eso sería antierótico, más bien.
Ahí está. Los que hayan visitado el foro habrán visto las nuevas imágenes de la cuarta entrega de la saga Onimusha.
¿Cómo que
la
has puesto tú?
Por eso me doy autopublicidad.
Autobombo.
Su nombre, al menos en japonés, Shin Onimusha Dawn of Dreams.
Eso lo afectó mucho, el autobombo, ¿no?
Sí. Y la historia transcurrirá en el año 1598, 16 años después de la batalla entre Samanosuke y Nobunaga en Onimusha 3. Esperemos que aquí no lo llamen Onimusha 4 solamente.
Se ve venir.
Ya lo sé.
La nueva generación de discos que sustituirán al DVD está dando de qué hablar. Sony, cabeza emergente del Blu-ray Disc, y Toshiba y DEM con el HD DVD han decidido sentarse juntas y crear conjuntamente un único soporte. Esto seguramente podría afectar a la fabricación de las consolas de nueva generación, ya que en principio iban a funcionar o bien con un sistema o con otro. Seguramente hasta la E3 no tendremos respuesta. Bueno, supongo que esto a Nintendo no le afecta, porque son capaces de volver a sacar cartuchos o algo parecido.
Hombre, el primer diseño, bueno, el segundo diseño de estos rancios que se ha visto en la Nintendo Revolution es con cartuchos.
Bien. Y no creo que vayan muy desencaminados.
Por fin los usuarios de GameCube tienen un juego en exclusiva mundial.
Sí, por fin.
Parece ser que Namco solo lanzará en América la versión de GameCube del juego.
Atención.
Hello Kitty Roller Rescue. en agosto. Uf, qué pasada.
Eso que has hablado es la conexión online, ¿no?
Sí,
sí, sí. Puedes estar orgullosos. En Japón estará las versiones de PS2 y Xbox solo. O sea, no llegarán a tierras americanas ni nada. Ahí se quedarán.
Sony comentó que, al igual que Microsoft, la red online de PlayStation 3 se permitirán los micropagos, o sea, pagar pequeñas cantidades por pequeñas modificaciones o mejoras, como por el ejemplo aquel que puso el de Microsoft, comprarnos un coche nuevo en un juego de carreras. Sony cree que es el futuro de los videojuegos. También comentó que podrán jugar bajo el mismo mundo a juegos de diferentes soportes, por ejemplo, una versión para Xbox 360 y PlayStation 3... de cosas de Phantasy Star o de cualquier otra saga de estas de rol, pero que los jugadores pues compartirían el mismo mundo. Por supuesto.
aprovechando que se acerca el verano, a la tercera parte de Boktai para el Game Boy Advance, que saldrá en Japón el 28 de julio.
El 2 sale en Europa dentro de unas semanas.
¿Sí?
Aprovechando pues, el accesorecito.
Pues habrá, pues que, habrá que aprovechar.
Vamos con un año de lag, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, al menos podías elegir Barcelona.
¡Barcelona!
Donde el sol asoma.
Las imágenes de John Madden que ha mostrado Electronic Arts por internet han levantado ampollas. Son imágenes que supuestamente muestran la potencia que pueden reproducir las consolas de nueva generación con un nivel de bastante increíble de detalle.
Están en el foro si las queréis ver.
¡Ey, que la apeta yo!
Pues se dice, se rumorea, se comenta por internet que estas imágenes son falsas.
¡Eso falso nomás!
Realizadas por un equipo creativo para recrear lo que supuestamente Electronic Arts será capaz de hacer en la nueva generación.
Esto parece la que hay tomate.
Sí, no, pues espérate, porque vamos a añadir más al herido.
Al herido.
Está herido, sí.
Alarido.
Tiburón Studios, que es el equipo que está detrás de la programación de la saga y lo está creando para nueva generación.
¿Y qué poder tiene? ¿Hacer secuelas ínfimas?
Sí. No está conforme con que se muestren dichas imágenes. Y no porque estén chafando alguna sorpresa o porque sean exageradas, sino porque dicen que estas imágenes dan una pobre impresión del resultado final que tendrá el juego.
¡Fantasma! ¡Fantasma!
Y yo tengo el mío de 30 megapíxeles.
¡Fantasma! ¡Fuera, hombre!
Pachulo, chulo, pero... pachulo, superulo.
¡Fuera, hombre! ¡Déjame, va!
Electronic Arts anuncia que lanzará para todas las consolas el simulador de vida Sims 2, que ha vendido un total de 4,5 millones en todo el mundo.
¿Es necesario?
Bueno, en el foro ya podéis haber visto unas fotos de...
Mira, mira, Saeva.
De los Sims 2. Saeva. ¿Qué pasa?
Las cosas claras, el tema de peso. Vale ya de autobombo. Vale
autobombo
que te,
no.
Vale que te autobombes en
no,
tu casa,
no me hago
cosas, pero...
Sí. Foro,
dando encima información para que dices, ah, pues si queréis verlo, pues pasos por el foro.
Sí, sí.
Nunca he dicho eso de que lo he puesto yo. Ahí está.
Nintendo ha revelado que su Nintendo Revolution será absolutamente inalámbrica. Los mandos, los componentes de hardware, los periféricos e incluso internet será todo a través de Wi-Fi. Un
poco chulos también estos.
Sí, también, también. ¿Cables para qué? O sea, se va hasta alimentar por inalámbricamente, venga.
Energía solar, va.
Claro que sí. Suponemos que la Nintendo DS también se aprovechará de esta opción en su futura hermana mayor.
Parece que por aquí
Dios.
Gran regocijo.
¡Dios!
¿Qué pasa?
Ha vuelto Buer al chat después de eones.
¡Dios!
¡Eones!
¡Te cállate, que no lo digas, no digas, santo, que lo está haciendo en secreto.
Claro, claro, es verdad.
Bueno, parece ser que la versión americana de Namco Museum para la PSP tendrá 10 juegos más, no encontrados en la versión japonesa.
Anda.
Esperemos que luego a la versión europea añadan otros 10 más. 10 tordos más.
No tiene pene, tío, ni nada.
Bueno, ¿cómo son? Los más conocidos son Xevious, Dragon Buster, Dig Dug 2, Tower of Druaga, que este no es muy conocido.
Son los más conocidos, ¿no? Los de tu abuela.
Joder, ¿Xevious no lo conoces?
Sí, pero el Tower
of Druaga. ¿Dragon Buster?
El Tower of Druaga es el que conocía tu abuela, porque...
Bueno, por eso he dicho, este no lo conoce nada todo el mundo, pero bueno. Aquí suponemos que todos nuestros oyentes son listos. Pero bueno.
Perdona, ¿me está llamando imbécil?
No. Bueno. Y algunos menos conocidos.
Saeba calladito.
¿Qué pasa?
Oddworld Inhabitants, la compañía detrás de la saga Oddworld, Funs calladito.
¡Qué pena!
Se retira del mundo del videojuego y se dedicará a realizar producciones para cine y televisión.
Vaya, la noticia no podía ser perfecta.
Curiosamente, cuando se formó la compañía en el 94, lo hizo por los mismos motivos por los cuales se retira ahora, frustrados por las decepciones de la industria.
Qué débiles son los de Oddworld sin habitan estos, ¿no?
Qué pena más grande.
Nos vamos porque estamos decepcionados del mundo de la industria. No tenemos pelas para subsistir.
Me recuerdo un poco a las excusas que ponen los directores de cine españoles. Que le echan la culpa a la audiencia.
No vende porque es por culpa del americano, porque claro, como hacen mejores películas que nosotros, pues mira.
Los de Oddworld dicen, esta industria solo se va por el dinero y no se piensa en las ideas originales, ¿no?
Wow, originales, que han hecho solo Oddworlds, ¿no? Bueno, dejémoslo. Es que es verdad. Parece ser que las compañías niponas más importantes están muy entusiasmadas con el nuevo soporte de Xbox, sí, Xbox 360.
Están que se cagan vivos.
Joder,
no hagas de nuevo la broma de casas, donde la mires.
Casas como Capcom, Konami, Sega, Bandai o Namco dicen que están muy entusiasmadas en poder trabajar en este nuevo soporte.
Uy.
No sé por qué. A ver, vamos a reproducir... O sea, esto sería como si en Engage... usted... Y si nos saco es, por ejemplo, Capcom.
Vale.
¿A usted le gusta Engage?
No.
A ver, repitamos. ¿A usted le gusta Engage?
Me encanta.
Oh, yeah.
Funcom está creando Age of Conan, Hyborian Adventures, un juego de rol masivo online para PC basado en el mundo de Conan el Bárbaro.
Todos Conan.
Aquí falta Volcano. Aquí falta Volcano.
Imagínate, es que todos Conan hay.
No, todos Conan y Red Sonja.
Red Sonja. Y luego las pobrecitas que se cepilla a Conan y los pobrecitos que se cepilla a Sonja. Ya está.
No, se supone que el mundo está gobernado de rey por el Conan, ¿eh?
Ah, sí. Ah, bueno.
Saldrá durante el 2006.
el juego Scarface The World Is Yours, no te rías porque es así el nombre, contra con los doblajes originales.
Es que es muy Doctor Maligno.
Pues no, hombre, la película no es muy maligna, pero bueno. Decir que el juego contará con los doblajes originales de la película de Al Pacino, qué pena que no está aquí en cine, Steven Bauer, cuyo nombre real es Esteban Echevarría.
No me fastidies. Vaya patraña.
Y Robert Loggia. A ver, parece que ahora en las producciones estas así, película, videojuego, está muy de moda hacer esto. Bien, bien.
Shinji Mikami, que es el creador de la saga Resident Evil, y el equipo creador de Beautiful Joe, están trabajando en un nuevo título que por ahora solo se sabe que ni será una secuela ni estará basada en ninguna franquicia de la compañía, lo cual...
¡Tío! ¡Beautiful Evil!
No, pero a mí me da... ¿Qué se han hecho amigos? Estos se han hecho amigos del Kojima.
¡Uf! ¡No!
¡Qué miedo, tío!
Y ha dicho, ¿qué es esa caspa que tienes en la mesa? No es capa, no es capa, hijo mío, ahora la vas a comprobar.
El otro día, luego en la paso, vi una foto en internet de Kojima desnudo.
¿Qué dices?
¿Qué dices?
Y eso de que los japoneses la tienen pequeña, Kojima lo desmiente.
¿Lo que es? ¿El conde Kojima o qué es esto?
No sé. Te lo juro, era Kojima, era él. ¡Era él!
Anda, anda.
Que sí, hombre, sí.
El primer
Dios.
Dios, sí, ya puedes decirlo.
Dios.
El primer torneo oficial sobre la PSP, o sea, ¿torneo de qué? De lanzamiento de disco, pero bueno, se realizará en Barcelona, durante el salón del automóvil.
¿Qué?
¿Eso te lo he dejado a ti?
¿Del automóvil? Ah, bueno, a ver, es que claro, como no tenemos salón de videojuegos, uno y no más, Santo
qué
Tomás.
Qué triste, por favor.
Manda huevos que sea Europa el territorio donde se realizará esta competición, sin tener todavía una fecha definitiva para su lanzamiento. Salón del automóvil no es dentro de...
Sí, sí, es en mayo.
¿Dentro de nada?
Pues no ha salido el torneo, pero...
Nah, pondrán unas consolas y pondrán y entonces...
Claro. Un juego de torneo de fútbol.
Ah, ya me lo imagino. ¿Sabes la carretera esa grande que hay cuando entras en el recinto del automóvil? Pues te pondrán dos coches ahí y al fondo unas PSP y quien vaya corriendo va a ganar.
¿No te acuerdas del juego de las chapas? Aquel que tirabas las chapas y tenías que chocar. Pues lo mismo.
¿Qué dices? Ostras, tío.
Es lo mismo, pero con PSP. Es un torneo que se va a hacer, un multitudinario, que los grandes premios...
Pues ya tenemos excusa para pedir entradas, tío.
Oye, no, todo
claro.
Oye, pues bien pensado... Una idea.
Ya lo probaremos.
Una idea, tío, se va listo.
Ahí
estamos.
Comenzamos con los rumores de la semana. Rico, estaban llenas de chichones. No acaso estas jugadas son rumores. Rumor que empieza con Rare. Perfect Dark Zero se mostrará en la E3 y la historia será una precuela en la que se explica una gran conspiración que causará los eventos del primer Perfect Dark de Nintendo 64. Además, su modo multijugador promete ser el que más jugadores permita simultáneamente en consola, ya que ello en plan Señor de los Anillos, venga, 50 millones de jugadores. Será uno de los juegos de lanzamiento para la Xbox 360. No sea bobo y no sea torpe.
Claro, aquí ya nos han descubierto una cosa más de la Xbox, tío. Se llama 360, pueden enchufar mandos por todos lados. Por eso podrás jugar a un puñado de gente.
Menos mal que no has soltado las que soltaron la semana pasada.
Estoy moderando. Es que
lo estás dejando.
Escondo la mano por ahí y empiezan a salir dinero.
Estás en los usuarios de Microsoft anónimos, ¿no?
Sí, está ahí. Ahí me dieron una foto de ahí a mí pillada ahí jugando a Xbox. ¡No! No, es verdad. La culpa es de
Microsoft.
Que las hace tan bonitas. Bueno, el nuevo Zelda de Cube será dos o tres veces más grande que el Ocarina of Time. Uy, macho, por favor. Unas aproximadas 70 horas de juego, la leche, joder. Y Link irá creciendo a lo largo del juego. Las escenas de caballo serán...
No, no es el juego de Hideo Kojima, no está colgado el tío.
La escena de caballo será una parte muy importante del mismo. Joder, macho.
Viva la droga. Viva el amor.
Qué mal que estamos.
Ahora un poco más serio. Square Enix está preparando una secuela del Secret of Mana para Nintendo DS llamada Wall of Mana. Si este rumor fuera cierto, esperamos que se parezca más a sus tres primeras partes y no la decepcionante cuarta entrega.
Tecmo está preparando Ninja Gaiden Black.
Black is black, wow, wow.
La secuela de Ninja Gaiden para Xbox 360.
Ya me imagino, irá, cuando te acabas el juego se saca la máscara y pelo lo afro.
Lo afro.
Aquí Yuanyu, ¿me recibe?
Alto y claro, perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio Despí y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ. Y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada dos semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando.
Yukebox.
Madre mía, cómo está el estudio de revolucionado. Aquí sé que parece que se haya pasado un par de caballos de bonanza.
Joder, macho.
Pon Yuzo Koshiro, pon Yuzo Koshiro. Joder. Lo que hace falta aquí ahora.
Que no.
No.
¿Ves?
No.
Relajación.
Concéntrate en tu tantra.
Tantra.
Si como concentro en mi tantra no acabo, ¿eh? Concéntrate. Es un buen tantra.
Concéntrate en el tantra.
Me gusta mi tantra.
¿Te gusta tu
tantra?
Mi tantra.
Tu tantra.
Sí. Dejémoslo ya.
¿Tu tantra está húmeda?
Como si, hombre, depende el momento y para lo que se vaya a usarse. Pero ¿quieres centrarte en la jukebox?
Sí, vosotros, que...
Depende, el tranta me pende.
Que encima no me ha regalado ningún libro. Hoy no tengo que hacerte un favor.
Estaba a punto de regalarle el libro a Urdazi a Isaco.
Yo lo quería.
Estaba lo de mi casa.
Firmado.
Estaba en mi casa, pobre Urdazi, todo solano ahí.
Ay, nadie quiere que le firme.
Pobrecillo.
Yo iría con un libro del... De alguien de la SER o de alguien para que me lo firmara.
Lo he dicho antes. Señor Urdazi, ¿me firma un mortadelo?
Por ejemplo.
Toma.
Bueno, pues eso, que es una banda sonora muy magnífica de Baten Kaito, Motoi Sakuraba, que de momento no le da las drogas como Koshiro.
Dale tiempo.
Todo llegará, míralo. Mira, Koshiro, lo normalito y modosito que parecía, y míralo ahora.
En fin, es un abuelo Matrix.
Sí, la banda sonora Baten Kaito es una de las mejores que nos ha deleitado el señor Sakuraba en los últimos tiempos. Desde los tiempos de Valkyrie Profil no recordaba yo una banda sonora tan buena. Señor Saeba, no se está de acuerdo con mi persona.
Es que la Valkyrie Profil es
insuperable.
Es insuperable, tío.
Ah, pues la de Baten Kaito va por allá, ¿eh? Quizá sí. No llega al nivel,
no,
pero
no.
Está sí, muy grande.
Nunca llegará, pero bueno. Está bien.
Hombre, hay que tener fe en la Sakuraba y sus nuevos trabajos. Este trabajo, lo he dicho, Moto Sakuraba, Baten Kaito, está más que bien. Vamos a escuchar uno de los temas principales del juego. Se titula To the End of the Journey of Shining Stars. ¿Qué significa? Es una pregunta.
Estoy escribiendo en el chat.
No, significa
estoy escribiendo en el título, chat. Significa eso.
Ah, ¿y por qué Sakuraba? Es igual, pues la pregunta, escuchamos el tema.
si David hubiera sido un gran revolucionario.
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
Preview.
Pues Eva, me has dejado el micro mustio, tío.
¿Por qué?
Porque se me cae.
¿Se te cae?
A cachos.
Es que pues, si no está delante mío, no sé, no está terso.
No sé, sí. Terso, sí, sobre todo.
Firme y terso.
Las cosas, amigos, se animan esta semana. Gran regocijo. Gran regocijo. Tampoco es que hayan aparecido gran cantidad de juegos indispensables, que digamos. Pero bueno, tenemos juegos de Xbox interesantes. Todos a mansalva, todos, pero de aquellos inmensos para Play 2. Y para Game Boy Advance tenemos dos juegos y uno de ellos es bueno. Eso no se va a volver a repetir hasta la próxima alineación de planetas del sistema solar. Bueno,
luego hablaré contigo.
Digo, bueno, ah, sí. Ay, es que esto es una broma interna. En los previos yo lo reparto. Le he puesto al juego un juego lisaco.
¿Sí?
Una maravilla. Es que en Cube solo ha salido un juego esta semana. Pero
es verdad.
Un juegazo. Déjalo para el final.
Pues mira que te lo llega.
Para el final.
Déjalo para el final. Lo bueno, bueno, bueno.
Lo bueno siempre, ¿eh?
Mira.
Tú vas a ver lo que te va a llegar al final.
Deja el juego este para después de Engage. Porque el juego es de Engage. Déjalo, cuando acabe Engage, vamos con este juegazo. Juegazo, amigos. Vale. En fin. Xbox. Hay unos cuantos jueguecitos para Xbox que llaman un poco la atención. Sobre todo llamativo es el nombre de Jade Empire. Un juego bastante esperado y del que ha aparecido incluso una versión en edición limitada, de esas que tanto nos pone, ¿sabes? Con esas ediciones, con cajita currada de metal, con unas cosas y uff, no sé qué lleva, pero uff, muy bonito.
Hombre, como la de, quizás sea como la de Metal Gear Solid 3, que veía en la cajita, oh, qué mono, oh, qué no, mona, no, y no trae no, nada, pero no, igual, no, es de metal.
Qué triste. Un juego que promete, o sea, Eva, no te rías, demostrar que se pueden hacer buenos action RPG incluso fuera de Japón.
Action RPG. A sí. ver, ¿cuál?
Este.
Jade Empire,
a ver si me
escuchas. Ah, vale, no, es que no.
Y es más, en las manos de Microsoft.
No, no me lo... Seguro que tiene ahí...
Un juego un poco en la línea de Dynasty Warriors y similares. Esto es yo contra el barrio, que me dicen. Con muchos poderes, magias, tortas y demás. Dicen que es muy divertido, la gente que lo ha probado, conozco unos cuantos. Y que entretiene cosa mala, así que habrá que irse pensando en hacerse con él. Tú no, sabes, porque el tema de Xbox todavía yo no tocas.
Tú no que las petas.
Yo ya me espero a la 2, a la 360 ya.
Ya, claro, seguro que sí. También se ha hablado mucho estos últimos días de la nueva edición de Midnight Club. El Midnight Club 3 Dupe Edition. Otro juego más de conducción con mucho tuning y muchos neones y muchas cosas de estas. Y cuyas precuelas pues gustaron bastante a los frikis de turno. Algunos... Dicen que vendría a ser una mezcla. Yo no encuentro nada acertado a esta mezcla. Bueno, algunos dicen que es una mezcla entre Burnout y Gran Turismo.
Pues no.
Se han ido los muy... A ver, es que... Son los dos extremos de la...
Sí.
Es que voy a decir, es que cuando yo voto entre la entre extrema izquierda y la extrema derecha.
Sí, yo no puedo votar. Todos van a ser muy felices con su sillón. No sé. Bueno, en un juego de Rockstar, ¿qué esperas, no? Es un poco siempre en medio. Ni uno ni el otro, en medio. En fin. Y por último, también en Xbox tenemos la segunda parte de Unreal Championship, en la línea de este famosísimo First Person Shooter, con los modos de siempre, un magnífico modo live, que es prácticamente el llamativo más interesante. Y bueno, para los fans del género, pues yo creo que es indispensable, o al menos eso creo. Ah, y para acabar, en línea Classics, un juego que hace honor al nombre Classics, Las Crónicas de Riddick.
Pasada. Este juego es bueno.
Que es muy bueno,
el juego es bueno.
Sí, argumento también.
¿Qué pasa? A mí, claro, como a
Riddick, una saga...
Todo lo que tenga, el Vin Diesel, malo...
El señor Cinegar va a reconocerme rápidamente que Riddick es una gran saga, o sea... Es que
una mierda.
El padrino a su lado...
La primera aún, pero la otra...
A la primera aún dice aún, joder...
La primera salía poco Vin Diesel...
anda.
Es por eso, ¿no?
Y usted tiene un programa de cine y no sabe de cine...
No sale de ese programa, así que cuidado, callado...
Hala, estos son juegos, lo dicho, estos son los juegos de Xbox...
Bueno, pues nos saltamos Nintendo y pasamos directamente a la consola de Sony, que recibe unos cuantos títulos, destacando sobre todo un par de ellos. En primer lugar tenemos Kessen 3, un juego de estrategia en tiempo real en el que participaremos en batallas ocurridas en el siglo XVI en Japón.
El Kessen, ¿no?
Kessen de...
De la vaca en que ríen.
De la vaca en que ríen.
Es que los oyentes habituales del programa ya saben que cuando acabo una frase me callo para que suelten sus tonterías, se desahoguen. Siguiente frase, me callo, suelten sus tonterías, ay, se desahogan.
Y qué humor.
Sí,
es que esta música es lo que tiene.
También destacaremos Midnight Club 3 Dave Edition, un juego más de tuning y carreras ilegales realizado por la gente de Rockstar.
Excelente.
Lego Star Wars es un juego de acción para niños, pero que por lo que parece no es un insulto a la inteligencia como otros títulos.
¿No? ¿De verdad? No me lo creo. No puede ser.
Es un juego, a ver, no deja de ser un juego para niños, pero aún así no es una cosa...
Oye.
Como un insulto como el que ha salido para la Cube.
Pues para Game Boy Advance lo he puesto a parir.
Yo he hablado de las versiones...
Y eso aquí no lo he visto.
Yo he visto... Y esto estoy hablando de las versiones... De 128 bits.
Y es que he de reconocer que he dado por hecho de que es un tordo, pero y es no, bueno y todo. Pues, a ver.
Y no está censurado. Y cuando le das con el sable, saltan las piezas. Pues poner con censura o sin censura.
El único juego que no puedo decir cómo es porque no he conseguido ninguna información es Project Minerva. Es un juego que llevaremos a una comandante de SWAT que da órdenes a su comando.
Y está bien rica. ¿Has visto la portada?
No, no he conseguido ver nada. Pero los japoneses están...
Este juego lo voy a aparecer yo en Japón hace 3
sí,
años.
No, no, es que las primeras noticias del juego datan del 2001.
Wow. Wow. Flipar.
Y por último, el tordo de esta semana lleva un juego que ya te digo que si vas a IGN te dirán que el juego está cancelado. Pero es porque en América cancelaron su lanzamiento. No han tenido los cojones para sacarlo. Que es He-Man Defender of Grayskull.
Oh,
un juego de acción basado en la serie de dibujos animados. Creo que en una reedición moderna.
Pero la nueva, ¿no?
La nueva.
Ah, entonces sí que es un tordo. Si fuera la vieja sería bueno.
Te acabas
el juego...
Perdona, sería un tordo. Nostálgico, pero un tordo nostálgico.
Te acabarías el juego y aparecería ese personaje diciendo... En el capítulo hoy hemos aprendido que no hay que pegar a las personas, porque luego pasa lo que pasa. Así que, niños, no peguéis a vuestros semejantes.
Y entonces, ¿cómo llega al final?
Pero eres a Orco, ¿verdad?
¿Eh?
El del gorro, sí, que no se le vaya a la cara, ese orco.
Al final del juego, con este videojuego hemos aprendido que no hay que hacer.
Oye, en el capítulo de hoy de Machote y los maestros del universo,
compraremos este juego sin falta. Dos juegos para Game Boy Advance. Dos. El primero, despachémoslo rápido. Lego Star Wars, un tordo, ¿sabes? Va, pon el FX de vómito y acabemos rapidito que hay muchas cosas que hacer. Vale.
Quizá bueno.
Y no te dejan enfadado. Pero bueno, demostrando profesionalidad, que no se diga. El segundo es, que yo creo que debe ser bueno, o no. Yoshi...
¿Qué?
Saeba.
Yoshi.
A mí el anuncio me llama la atención.
Te pone el anuncio.
Sí, sí, bueno. El anuncio digo, oye, es curioso.
Es curioso. No, si curioso es un huevo, pero eso que sea ya. Yoshi Universal Gravitation, uno de los primeros juegos aquellos de Game Boy Advance que utilizan el sensor de posición. La verdad es que el juego no es más que una excusa para demostrar que esta tecnología es muy bonita. Tecnología también tienen que utilizar juegos de Kirby, ese Kirby de la bola. El lobo WarioWare también lo va a utilizar. Que pobre Yuanyo está cabreado,
claro,
porque no va a poder jugar a WarioWare este nuevo, pues claro, como no muevo la Cube con el Game Boy Player,
poder se puede.
Poder se puede.
Claro, coño, tú métele a tu mueve.
Moviendo la Cube, pero es un poco más pesado que una Game Boy Advance.
Un poco, pues no te cansas.
Te esperas a la Revolution, que como no tiene cables, ni siquiera los de corriente.
Imagínate.
La corriente va wireless.
Imagínate que sacan este juego en un Game Boy Player para Xbox. Tienes que mover la consola.
No, pero
arriba y abajo.
No pasa nada, porque como será redonda, así, puedes las pelotas ahí.
Bueno, lo peor es que siendo una excusa, esta, para demostrar la tecnología, hayan tenido que elegir a Yoshi como protagonista. Que digo, ya está, ya empezamos. Hacía falta,
pero no. Personaje repelente.
Sí.
Ya.
Que no, hombre, no.
La gracia, pues, es que si movemos la consola a un lado, pues el juego se verá afectado. El nivel del mar se pondrá paralelo al suelo, los enemigos caerán hacia el lado inclinado, etc, etc, etc. Vaya, que olvidaros de jugar estirados. Hay que jugar sentados.
Vale, Coco.
Se descojononcia todo. Y sobre todo, preparaos a hacer el payaso jugando esto en el metro. Qué bonito. Entre el Project Rap que tienes que soplar y hablar a la EDS. Y este juego que habrá que mover la consola, prepárate a hacer el hazme reír del metro de Barcelona.
Sí, porque al menos con el EJ Toy estás encerrado en tu casa y nadie te ve hacer el tonto.
Pero con eso te bueno, los vecinos te enfrenten.
Sí. Por lo menos es un juego interesante, que dices, ya era hora que apareciera un juego decente en Game Boy Advance, no como los tordos que han ido apareciendo para Game Boy Advance estas semanas. Para Nintendo DS yo os digo que no hay nada de nada. Viene el punto fuerte del programa.
Oh, yeah.
Todos estabais esperando dos juegazos, dos. Uno para una consola, bueno, especial, y otro para una consola querida, pero el juego de mí. Un juego para Engage. Qué bonito, pero qué patraña. Worms World Party, que no es viejo ni nada.
Hostia.
Worms World Party apareció en PC hace ya como 5 o 6 años y en consola hace unos 4 o 3. Así que es muy triste que aparezca ahora el Worms World Party para Engage. En fin, es muy triste, sobre todo si tenemos en cuenta que salen más juegos para Engage que para Nintendo DS. Eso es lo triste. Las últimas, desde que apareció Nintendo DS, han aparecido más juegos semanales regularmente para Engage que para Nintendo DS. Entre Splinter Cell, el King of Fighters, este...
Se ha emocionado.
Bueno, pues, según una web que he estado visitando, la semana que viene ya hay dos o tres títulos de la DS.
Sí, el Yoshi también ha de aparecer la semana que viene o dentro de dos. En fin, no quito más espacio... ¡Al momentazo del programa! ¡Qué juegazo para tuve!
Yo te odio, porque si quitas tanto tordo la semana, ¿por qué me has dejado comentar el único lanzamiento de la Cube esta semana,
es
eh?
Que si llega a salir para Play 2, porque de hecho ha salido para Play 2, lo hubiese eliminado. Pero digo, ya que está para Cube, y pocos juegos que salen...
¿Me lo ha eliminado para Play 2, pero me lo deja en Cube?
Sí.
Vete a la mierda.
Gracias. Sí, sí, sí.
Esta música es que era fantástica.
Bad Ugly Martians, Zoom or Doom.
No está nada mal.
¿Qué dices tú?
Sí, estoy practicando con mi inglés. Un juego para niños, extremadamente fácil, un clon barato de Mario Kart, que al menos ha tenido la decencia de salir a 10 euros. Sí, será un enorme tordo, pero un tordo de los baratos al menos.
Y la semana que viene... No me pagan lo suficiente. La semana que viene un juego bueno para Cube, no te quejarás. Al fin, después de un mes entero sin nada para Cube, sale Star Fox Assault, que ya era hora.
Perdona, tampoco es tan bueno.
¿No?
No, ya he visto la demo ya.
¿Es triste?
Joder, sí, es triste.
Dicen que solo vale la pena cuando empiezas a jugarlo.
¿Qué?
¿Cómo?
Sí, pasas una o dos fases y ya el juego decae. Las críticas que he escrito por ahí son muy malas.
Está jugando la demo y digo, quítame esto. Mira, la demo estaba el O Golf S, el AOS, y yo digo, ponme eso mejor. Ese que se dan con el palo ahí en la boca.
Pues qué tristeza, tío. Bueno, no sé, yo lo digo que sale la semana que viene, nada más. Vamos a poner Jukebox, amigos, Eva, vamos bien de tiempo para poner el tema de batalla, versión guitarrera de Motoi Sakuraba de Batten Kaitos.
A saco, ¿no?
A saco. Pónmelo.
The Through Mirror,
Winter Version. Llegaremos hasta el final de la primera hora. Volvemos en unos minutijos. We'll be right back.
por 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa? Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Amigos, yo no sé por qué los anunciantes de Red Dead Speed no confían en nosotros. Normalmente los programas de esta radio tienen tiempo entre los anuncios, entre el final de la primera hora y el principio de la segunda, para irse a mear. Tanto es pedir 3 o 4 anuncios para ir a mear. Yo ahora que tengo la vejiga a punto de estallar y no puedo ir a mear. Señores, es que, anunciantes, por favor.
A ver, tú llevas 8 años en la radio y aún no te has dado cuenta de que el truco es las canciones largas.
Caliente en la banda.
Venga.
Sí, sí. O sea, cada vez que oyes el Bohemian Rhapsody en una radio, es que el presentador se ha ido al lavabo.
Sí, ciertamente.
Cada vez que alguien pone un gran ángulo grabado, es que sea...
¡Fuera, hombre! No hagas chistes internos de su programa y no vale nada. ¡Fuera! Salga de este estudio. Caliente fuera. Vayas a dar una vuelta al campo de fútbol y no moleste. Que no hay nadie, dice. Qué triste persona humana. Yo no sabía de qué manicomio me dejaron escapar. En fin, por lo dicho, volvemos con Game Over. Yo simplemente hago este llamativo. Quiero ir a mear entre hora y hora y sería un alivio para toda mi vejiga y sistema urinario poder hacerlo. O sea, anunciantes, confiad en Game Over. Tenemos una gran audiencia. Hoy se ha demostrado en el chat. Hay gente, mucha gente. Y seguro que por internet, por en grabado y mucho más, nos están escuchando miles y miles y cientos de personas.
Eso me gusta, que empieces por lo mucho y acabes en lo poco.
Miles de cientos de decenas, sí, sí. De unidades.
Miles y cientos y unidades.
Unidades.
Un gritón de personas.
Yo creo que unidades es lo más acercado a lo que tenemos en audiencia en Game Over. Pero bueno, lo hacemos con felicidad y alegría y holgorio. Eso es lo que tiene. Señor Isaco, ya que estamos, empecemos la sección, esta introducción, saludando a esta buena gente que prefiere perder...
Yo voy a empezar preguntándote una cosa.
Prefiere perder...
¿Le has dicho al señor Cine que tiene sección? Porque me parece que no, ¿eh?
Es que no lo sé si tiene sección.
Ah, vale, porque ¿pero es ahora?
No, porque tengo unos contenidos continentes que quiero hacer y no sé si le da tiempo a poner Retrospec. Ya veremos. Es que Retrospec es un poco el comodín, ¿no? Si hay tiempo... Oye, que no tenemos... Retrospec. Claro que sí. Claro. En fin, pues lo dicho, saludo a toda esta gente que en lugar de irse a pasear con este bonito día que hace a comprar libros, que es cultura, y a comprar rosas para sus madres y novias, han preferido quedarse, sí señor, a escuchar Game Over.
Pues tenemos en primer lugar a Arjuna, y no estoy imitando a ningún locutor, sino que se ha puesto Arjuna de Nick. No, a Fombella.
No, es Arjuna.
¿Con acento en la tercera o la cuarta R?
En la Juna.
En la Juna, vale. También tenemos a Fombella, tenemos a Kylos, tenemos a Osanobu, tenemos a Togusa. Tenemos a Wolf Cable, a Ghost, a Bernie, señor Cine, deje de decir tonterías. Y un aplauso,
bravo.
Porque ha vuelto el señor Bued.
Bravo, bravo, bravísimo.
Pensábamos que se había muerto, le había pasado algo, no sé, pero...
Ah, va, Wed.
¡Es el puto amo!
Va, Wed, pon a parir algo que diga, va, venga, pon... Esta música que dices no es así, es rock, progresivo, trance, machismo...
¿Dónde estabas, Wed, la semana pasada? Te necesitábamos.
¿Dónde estabas? Cuando yo le diga, necesito un Wed que me oriente musicalmente hablando, ¿dónde estabas? ¿No estabas? Ay, dice Wed que de aquí un rato se va con su novia. Es decir, no se va a quedar el octavo pasajero. ¡Fuera!
El
su hermano
el Wolfcal le dice que tenemos peña de Bilbao, Madrid, Zaragoza,
dice?
Canarias. Hombre, de Canarias sabemos.
Ah, sí.
De Madrid, creo que Wolfcal es de Madrid. Arjuna, ¿dónde era? Pues era de Castilla
de
o no sé,
de España.
Era por ahí.
De España mismamente.
No sé, al Petrus,
Petrus,
que es maño.
No,
pues oye, tiene razón el tío. Tenemos gente de todos lados.
¿Quién lo iba a decir, eh?
Sí, sí. Nos falta algún gallego.
Nos faltan gallegos. Que un llamamiento es aquí. Buscamos gallegos. El gallego, ¿quieres ser el gallego de Game Over? Llámanos. Tienes medios a tu disposición. En fin, el chat y muchos otros servicios los podéis encontrar en una magnífica página que nos cuesta nuestros dineros. ¿No es así, señor Isaco? Estoy hablando. Escúcheme cuando le hablo.
¡Que dígalo a la web!
Ah, vale. Pues www.portalgameover.com. www.portalgameover.com. Ya lo he dicho.
La chats.
Ahí de todo.
Foros.
Allí todo, allí todo.
O sea, Evas publicando fotos.
También.
No el tipo de fotos que le gustaría, pero fotos.
Que no le dejamos.
No, me han quitado el avatar 3 veces o 4.
Sí que es verdad.
Tengo que poner uno ahí roña, pero...
¿Ha habido nuevos avatares en el foro?
Sí, ha añadido unos pocos que me ha pasado Volcano. Bueno, he eliminado 2 de los que me envió porque era su cara.
Qué triste.
Que tuve el punto de decirle, oye, ¿para qué te pones tu cara?
Si quieres ser Volcano por un día, pues ponte la batalla.
Pero el resto...
Pues exagerado un poco. ¿Quieres ser Volcano por un día?
Sí. Como la peli, ¿no?
Hay que hablar, amigos, de concursos. Porque sí, Game Over, después de años sin hacer un puto concurso, vuelve a hacer concursos. Un aplauso.
Bien.
Un concurso está patrocinado por Volcano Enterprises. Es un Volcano que encontraréis concursado en el foro. En el foro encontraréis el total de información de este concurso, que básicamente consiste en adivinar screenshots.
Bueno, sí, vais a www.portalgameover.com/foros, www.portalgameover.com/foros, y en la sección Game Over, pues ahí tenéis el concurso.
Y el premio es una copia en completa del Outpost Kaloki, juego que comentó el señor Volcano hace unas cuantas días.
Un juego de estrategia espacial muy bueno, sí. Y además muy cachondo.
Y a Seba le gustó, Seba lo probó.
Sí,
¿qué tal? Está chulo, está bien, ¿no? O sea, ya sabéis, es un premio fantástico. Tú.
Solo decir que ese concurso lleva 4 días y solo hay un concursante ahora mismo.
O sea, que de momento tenemos ya el posible ganador porque solo participa uno.
¿Y cuánto has adivinado?
Eso no voy a decir.
Bueno, el que sí que tenemos
es una cosa, ¿sí? Que el concurso tiene se acaba a principios de mayo, no sé si el 10 o el 11 de mayo, daos prisa, lo pone todo allí en el post.
Bueno, el otro concurso que tenemos preparado, que es con motivo del programa 200.
Bueno,
ya llegamos, señor Cine,
es una mezcla de programa 200, 5 años de Game Over.
Sí, en este seguro que participará más gente. Poco tenemos un regalo.
Bueno.
¡Buah!
Todavía no lo saben.
No, pero la pasta,
sí, sí.
No.
A ver, el regalo a lo mejor no es gran cosa para vosotros, pero lo que nos va a costar...
Madre mía, solo
pensarlo... Para nosotros ya es especial.
Solo pensarlo me entra en
como lo pagamos nosotros, porque aquí no nos promociona nadie, no nos envía ni los juegos gratis...
Qué triste.
Ni nada de nada.
Bueno, el señor Emule nos envía de vez en cuando alguno.
Sí, no,
he dicho esto en voz alta.
No, aquí no nos envían los juegos, no nos envían nada. Pues lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo.
Próximamente revelaremos más información de este concurso, próximamente, es decir, cuando...
La semana que viene ya, porque...
Cuando pongamos las bases, porque sí. Estamos más perdidos.
Supongo que la semana que viene ya, o como mucho que 2 semanas, porque tenemos que empezarlo ya.
Sí. Bueno, pues esto es lo que hay, señor Cine, que me parece aquí, haciendo concursitos y cosas interesantes para que luego se...
Interesante la cosa, ¿eh?
Sí.
¿Qué,
sí.
¿Ese gran premio que es?
Ya hablaremos.
Que hable de Japón.
Ya le gustaría. Ya hablaremos próximamente. En fin, no sé si tiene usted sección hoy, porque tenemos muchos contenidos...
Sabrá. Yo qué sé.
Si tiene sección, comentará usted un gran juegazo de historia.
Duck Hunt.
No sé si lo conoce.
No lo conozco.
Duck Hunt para NES.
De patos, algo de patos.
Sí, va por ahí los tiros. Van por ahí los tiros.
Uno de cazar patos.
Ahora vamos a inaugurar. Vamos a inaugurar una nueva sección. Testimonios aterradores.
¿Nueva sección?
Sí. Es una sección que me ha facilitado mi buen amigo Joan, yo que encontró el otro día por internet. Pero necesitamos un poquito de ambientación. Saeva, ponme la música.
Hoy en Testimonios Aterradores.
¡Tum! Testimonios Aterradores. Hoy tenemos el testimonio de Yoshika. una joven japonesa que decidió tomar el sendero del mal al convertirse en una otayome. Preguntaréis, ¿qué es una otayome? Una otayome es la mujer de un otaku, es decir, la esposa de un friki peligroso. Tenemos otro documento en que esta otayome nos desvela sus vivencias y sus experiencias estando casado con un friki, pero no friki de eso, no, un friki peligroso. Como dice nuestra señorita Yoshiko, la vida de un otayome no es fácil. Como dice ella, hay demasiadas cosas raras en esto. Pero la cuestión es que la chica pensaba que sabía perfectamente dónde se metía, ya que en parte también se consideraba una otaku, o por lo menos una otaku ocasional. Había declarado públicamente que amaba más a su hipot que a su prometido, un poco en la línea Volcano. Había visto Evangelion...
¿Por lo de hipot o por lo del prometido?
Un poco de todo. Había visto Evangelion 3 veces, que ya son ganas. Era una fan devota del estudio Ghibli, e incluso una vez se disfrazó de Nausicaa para una fiesta de disfraces. Pero en realidad no estaba preparada para la avalancha de comportamiento irracional otaku que se le echaba encima y que definiría la vida de casados de la nueva pareja. Su marido, un inteligente ingeniero informático, que iba a ser si no, tiene 30 y tantos y es un entusiasta coleccionista de figuritas de anime y superhéroes con una fijación especial por Star Wars y Gundam. Se sabe de memoria 7 de las grandes canciones de openings de temas de animación.
¿Solo?
De los clásicos. Ah. Y le encanta cantarlas a pleno pulmón mientras conduce. Terrible. No falta ningún domingo a las 7:30 de la mañana, joder, para ver la reposición de un anime clásico de culto de los 70. E incluso consideró la idea de asistir vestido a su boda como un Power Ranger. Hasta que su madre le pidió, por favor, que no.
Que va a ser que no.
Que va a ser que no hiciese tal aberración. No hace falta decir que toda su vida estaba dedicada a la obtención de los auténticos placeres de un verdadero otaku. E inocentemente el lechón creyó que su futura mujer compartiría con él sus locuras. Va a ser que no. Eso supuso para Yoshika hacer modificaciones drásticas en su visión de vida como recién casados. Habiendo vivido toda su vida en casa de sus padres, Yoshika, inocente ella, tenía planes para decorar su casa, armándose de copias de revistas de decoración y decidiendo que un sofá de una reconocida marca daría a su salón ese toque de distinción que se merecía. Pero poco a poco, el sofá acabó relegado por filas y más filas de muñecos alineados a las estanterías. ¡Terror! Ultraman y Luke Skywalker tomaron el sofá por la fuerza. Ya que la madre de Yoshika se pasó toda su vida en la cocina, decidió que por lo menos una vez por semana deberían cenar fuera de casa para no repetir el mismo error. Lo que ella no se esperaba es que las conversaciones con su marido acabaran degenerando en referencias a oscuros directores de animación de los 60, un tema de único interés para frikis de su calaña. Además, su marido seguía una estricta dieta otaku a base de fideos precocinados, plátanos, hamburguesas y bolas de arroz. Y como fan de los muñequitos que regalan con las bolsas de patatas fritas, se tomaba 3 o 4 bolsas de estas por día. Estos aperitivos, estos regalitos acabaron decorando toda una estantería.
¿Se duchaba?
De su casa. No lo sé. Creo que no. Como dice Yoshiko, el camino de la mujer del friki es un camino plagado de espinas. En todo el mundo, hombres como este lechón son considerados como personas incapaces para el matrimonio. Y de tal manera los otakus japoneses son considerados como unos desechos de la sociedad. Pero a ellos no les importa. ¿Quién necesita tener una cita cuando tenemos a Rei Yanami en DVD? Eso es lo que nos preguntamos. Pero con los años, los otakus, antaño considerados como un mal menor, han ido aumentando su número hasta convertirse en una corriente dominante. Según Yoshika, la decisión de haberse casado con su marido tiene mucho que ver, ojo a esto, qué peleagudo, esta decisión se ve sobre todo dada porque, según ella, todos los hombres tienen su parte de friki. No hay ni un solo hombre que no sea un poco friki en su interior.
¿Un poco? ¿Esto es un poco hombre?
Sí. Para acabar, las palabras de Yoshika, estremecedoras, terroríficas. Si no nos casamos con un otaku, habrá otakus que se queden siempre solos y mujeres que siempre se queden solos. Pero por lo menos, un otaku nunca nos pondrá los cuernos.
Porque no puede.
moraleja de este, de esto, nos la ello.
Sí, no se ha llegado para aquí. ¿Mm? Vamos a ver.
¡Esto es un infierno, Dios mío!
Terrífico.
Firmado,
Otayome. En fin, terrorífico, vale, testimonio. Puede dar un
aquí
paso.
Aquí dice que se nos ha ido un poco la pinza, pero...
Es verdad, te lo juro que es auténtico, me lo pasó ayer el...
Sí,
el,
es una noticia de verdad, aunque parezca mentira, la realidad supera la ficción.
No es un guión.
No. Hay otra noticia relacionada con mujeres japonesas que tenemos más adelante, pero que Game Over está haciendo un seguimiento especial.
Ya sé cuál es.
Sí.
No,
sí.
No es para hablar aquí.
Tiene que ver.
Ya colgaría por el foro.
Tiene que ver con dejar semillas.
Sí.
Pero
sí,
no va de agricultura ni
no,
nada.
No. Ya lo dejaría por el foro.
Déjalo por el foro, sí, eso. A ver, usted es de este programa, entonces no entiende las bromas internas.
Yo es que creo que me voy a ir de este programa porque.
¿Qué?
Ese reportaje
este puzzlante
le he puzzlante. Puesto los pelos de picos pardos.
Como Oscar
describe a vosotros.
¿Qué?
No,
¿qué?
No.
¿Soy vosotros?
¿Qué dice?
No.
¿Y usted qué?
Yo no.
Atención a Mephiston, que acaba de soltar. Esto es como el chiste. Niña, quiero un novio feo para que no te lo quite nadie.
Señor Cine, ¿está usted osando compararnos con estos especímenes?
Voy a decir la verdad.
Sí.
¿Qué?
Esta descripción es vuestra.
¿Cómo? Con
vosotros mismos.
¡Fuera! Que no.
Esto es falso.
Sí, te estás describiendo a ti.
No. Tome. Ahí fue hambre.
Oye, luego lo recoges tú, ¿eh?
Eso.
En fin, vamos con ojo a la semana que la cosa degenera. El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Batten Kaitos... Espera, tengo el nombre completo por aquí, que es muy largo. Batten Kaitos Unfinished Wings and the Lost Sea para GameCube. Historia. Batten Kaitos es un RPG, pero no un RPG cualquiera. Es un juego especial, un juego que ha intentado innovar un poco en un género en el que parece que ya está todo visto, y la verdad es que sí. Sus responsables, Monolith Software, pues bajo la atenta mira de Namco, cuenta con genios del género. Hay responsables de juegos como, yo que sé, la saga Tales of, el mítico Xenogears, también hay gente por ahí. El mismo Valkyrie Profile, también hay gente por ahí en medio. O sea,
Xenosaga también.
Gente que sabe de lo que hace y gente que ha conseguido hacer grandes
Monolith.
Monolith.
Pues el futuro Namco versus X Capcom.
¿Verdad? Ciertamente. Magnífico juego. Ya tengo reservado.
Mamón.
Sí. En definitiva, que la cosa ya de por sí, solo viendo los miembros que hacen este juego, promete. Y encima es para Cube. O sea que más regocijo, porque pocos RPG que salen para esta consola, al menos que salga uno que prometa un poquito. El sistema de juego, e incluso la historia en ciertos momentos, es bastante revolucionaria, o por lo menos revolucionaria para el público europeo. Y dará bastante que hablar, o por lo menos daría mucho que hablar si lo hubiese salido para la consola de Sony, porque se sabe que lo juega para Cube, no interesa. Bueno. Pero no nos precipitemos y empecemos por la historia, que no nos vamos a engañar, a primera vista es algo tópica. La verdad, es así. En el mundo de Batten Kaitos es un mundo de islas flotantes lleno de leyendas sobre qué pasó con el viejo océano. Los barcos ahora navegan por el aire y muchos ciudadanos han desarrollado unas alas con las que poder volar. El prota es un chaval llamado...
Perdona, unas alas para volar.
Unas alas para volar. No vuelan con cosas...
Como el caballo de Ganon.
No, vuelan con alas, como las compresas.
Vale,
venga. El prota, digo, es un chaval llamado Kalas, que vuela a medias. No tiene unos colocones muy grandes, por eso tiene una ala.
Sí, tiene una ala.
Sí, no es verdad. Que acompañado de su espíritu protector, al cual encarnaremos, persigue al típico general chungo del imperio para vengar la muerte de su familia. O sea, ya ven, un poco tópico, sí. El tipo es un encanto, chaval. Es el típico adolescente que quiere matar a una persona porque mató a su familia. ¿Quién lo ha conocido alguna vez a una persona así? ¿No?
Un camillo, él sería, ¿no?
Sí, y por el camino pues conoce a una chica que se llama Sela, que le pide ayuda ya que el imperio tiene planes muy malvados de resucitar a un dios malvado del caos.
Vamos a resucitar a un dios maligno.
Sí, hasta aquí pues lo dicho, la historia es un poco tópica, de hecho muy tópica, es tópica de narices, pero poco a poco la cosa pues irá cambiando, ¿no? Llegará un momento en que hay unos giros de guión bastante sorprendentes y que gustan bastante. Es el juego típico, el clásico ambiente de fantasía medieval, tan habitual de los RPGs de este tipo, de toda la vida. Y bueno, el juego es largo, tiene muchos giros argumentales, lo dicho, y sorpresas, además de una historia muy marcada por la mitología popular. Es sin duda la historia, su desarrollo, el ir conociendo la profundidad de cada personaje, pues todo esto en conjunto, uno de sus puntos más fuertes.
gráficos. Como todos los juegos de rol en los que de alguna manera está metida Namco, el diseño de escenarios es una maravilla, una obra de arte, un trabajo de imaginación bastante sorprendente. Un poco en la línea del reciente Tales of Symphonia, pero con incluso más grado de belleza si cabe. Estos escenarios están renderizados en 3D y tienen mucha variedad, tanto como islas están representadas en el juego. El diseño de personajes también es muy imaginativo, pero le falta un poco de grado de detalle. Están representados de forma realista, cosa que los que están acostumbrados a los juegos de rol de Namco, con personajes así dibujados en estilo Super Deformer, pues choca un poco. Un punto claramente negativo es el diseño de los escenarios. Hay momentos que el renderizado es confuso porque le han querido dar tanto detalle a los elementos del mapa que no se sabe distinguir bien entre el camino a seguir y una zona no practicable. Y es muy frustrante recorrer a ciegas un escenario sin saber por dónde hay que seguir el camino, intentando ir a una zona que parece claramente el camino, que no lo es, y tenemos que irnos pues a una zona que aparenta cualquier cosa menos el camino que tenemos que seguir. De todas maneras, el juego gráficamente es notable, con unos efectos de luz muy buenos y una ausencia de errores gráficos casi completa.
Jugabilidad. Pues Battle Cry 2 es un RPG en que no hay objetos, ni ítem, ni nada, ni equipo, ni nada. En Battle Cry 2 se utilizan los Magnus.
Oh, los Magnus.
Qué bonitos son los Magnus. Que vienen a ser una especie de
cartas.
No, eso es un personaje de Marvel que se parece al Rey de España, pero bueno. Lo comentaremos luego, sí. Vienen a ser una especie de cartas que representan a tal o cual objeto. Es complicado de explicar todo esto el tema Magnus, pero bueno, será lo que se pueda. Hay Magnus con armas de ataque, Magnus con objetos de defensa, Magnus de alimentos en proporciones, en pociones. Oye, para recuperar vida.
Ejército gallo te sale.
Objetos, me voy a volver a presentar un Magnus de defensa. Vaya, que los Magnus vendría a ser una manera de almacenar en un trozo de cartón un objeto de mayor tamaño. Son poco las cápsulas Hoi Poi de Dragon Ball, pero en cartas. Esto convierte a Battle Cry 2 en un RPG de cartas, un género que en Europa pues casi nunca hemos llegado a disfrutar, aunque en Japón pues ha tenido...
Aquí Yu-Gi-Oh! Pega fuerte, ¿eh?
Mira, Yu-Gi-Oh! No es un juego, Yu-Gi-Oh! Es una venganza.
Esto es personal.
Sí. De tal forma, todo el juego girará alrededor de estos Magnus, los utilizaremos en el modo de batalla, los utilizaremos para transportar objetos, para solucionar puzzles, para curar nuestras heridas, para todo. El modo de batalla es muy espectacular y dinámico, recordando de alguna manera magnífico Valkyrie Profil. Un poco va en la línea, no sé si el señor Saeva estará de acuerdo con esta afirmación.
¿La música? ¿El qué?
El modo de batalla, quiere decir que es un modo muy dinámico, muy atractivo. Es un poco... Valkyrie Profil también era así.
Hombre, la verdad es que era diferente. Y
podías
que...
hacer combos y cosas.
Tenías que currarte en Valkyrie Profil para hacer combos guapos.
Pues un poco el Battle Cry 2 también va por ahí, ¿no?
Sí, pero más enrevesado, ¿eh?
Bastante más.
Joder.
Es un modo de batalla en el fondo sencillo, pero al mismo tiempo complicado. Si quieres hacerlo bonito y con combos de aquellos que te dejan ciego, es complicado y difícil de utilizar. Pero igualmente es divertido y atractivo. A ver, intentamos definirlo cómo funciona. Cada uno de nuestros personajes, hasta tres simultáneos en la batalla, puede disponer de un mazo con un número de cartas determinado. Iremos gastando nuestras cartas durante el combate. Básicamente, pues las cartas son armas para atacar a los enemigos en nuestro turno. Podemos encadenar varias armas para hacer combos y ataques especiales, cartas de defensa cuando nos ataque el enemigo a nosotros, también podemos hacer combinaciones, y objetos de cura, de pociones y demás, también podemos encadenarlos para subir de vida a nuestros personajes. Podemos combinar además las valencias de cada carta para minimizar o maximizar el daño. O sea que hay que tener mucho ojo porque el juego es muy rápido, muy dinámico y hay que fijarse en los numeritos de cada carta para poder encadenar, hacer parejas, hacer escaleras y demás.
Y también no solo eso, sino que tienes que tener cuidado que no puedes echar todas las cartas así de ataque de golpe, porque claro, algunas anulan el ataque de otras.
Claro. Cuesta bastante acostumbrarse al modo, pero al final acabaremos disfrutando, acabaremos pillándole el tranquillo y con un poco de soltura e imaginación llegaremos a hacer combos de aquellos fantásticos. Más allá de los magnus en el combate, estos también se pueden utilizar para cargar objetos, para resolver puzzles, para hacer favores a los personajes que encontramos durante el juego y tal. Es típico esto de los RPGs, ¿no? Que hay que ser altruista, siempre hay que hacer favores a la peña.
Al menos,
tío, necesito otra cosa.
Al menos el protagonista se niega, dice, ¿pero qué dices, tío? No tengo tiempo de eso.
Y dice, no, venga, ¿qué necesitas tú? Necesito una manzana del pueblo al lado. Y tú, vas para el pueblo al lado.
Y solo para...
Y por una manzana. Y vuelves y el tío te da una basura de cambio. La gente muy, muy desagradecida.
Ya ves.
En fin, lo dicho, que es un juego, otro de aquellos típicos RPGs que hacen el altruismo, hacen una nueva dimensión. Los Magnus también se ven sometidos al paso del tiempo, de forma que si llevamos un Magnus, por ejemplo, con leche, si no nos fijamos, al final veremos, ¡onda, se ha convertido en yogur! Y si no nos fijamos más todavía, ¡anda, se ha convertido en queso!
Ahí está.
Vaya, vaya jeto también. O, por ejemplo, un pescado, llevamos un pescado encima. Si no nos fijamos en el pescado, cuando lo volvamos a coger diremos, ¡anda, se ha podrido! Se ha podrido el pescado.
Vaya mierda, Magnus, tío.
Vaya
que tiene
patraña
ni...
de Magnus.
No tiene ni conservante.
Sí, hay, es decir, hay que mantener una vigilancia constante de todos nuestros Magnus.
Un poco rollo Metal Gear, Solid 3.
Sí, poco por ahí, pero no solo con la comida, también, por ejemplo, hay objetos que se estropean de tanto utilizarlos, las armas también pierden efectividad, hay que tenerlos vigilados, y no siempre decir, hago este mazo y lo dejo para siempre, no, porque si no te fijas, al final estarás en plena batalla y dirás, ¡me cachis que la he cagado! Y eso y todo ya se hace demasiado tarde. Pero el juego tiene algunos puntos negativos. Uno muy evidente es que a pesar de existir el sistema típico de puntos de experiencia para subir de nivel, solo podremos subir de nivel en determinados sitios que suelen estar situados en poblados. Es decir, que toda la experiencia que tengamos en una mazmorra no nos servirá para el enemigo final a no ser que nos volvamos para el pueblo y volvamos a entrar. No me acaba de gustar este modo. Y los mapeados tampoco están muy bien pensados, como decía Lisaco en gráficos, y las mazmorras son muy cortas, quedándose con apenas un par de pantallas. Al principio, por último, parece un juego fácil. El primer CD es muy sencillo, pero amigos, cuando lleguéis al segundo CD vais a flipar con lo chungo que es. Un juego largo.
A ver si lo veo, yo también.
Un juego de aquellos largos que tienen mucho, mucho juego por delante. Que al principio sí, parece muy sencillo, pero el segundo CD, madre mía, te dan pa'l pelo cada dos por tres. Dices, ya me ha pasado el primer CD, todo está tirado. Sí, tirado, te aparece un enemigo final, luego otro, y tú, ¡basta, por favor! En fin, eso de alguna manera también es un apartado bueno y se agradece.
Sonido horroroso, pero horroroso de verdad el trabajo de doblaje que tiene este juego.
¿Qué dices?
¡Horroroso! El trabajo de doblaje en Tales of Symphonia no era ninguna maravilla, pero bueno, se podía tragar. Entonces, ¿por qué este juego tiene tan mal doblaje, con dobladores que parecen sacados de las series de dibujos de Telecinco?
Hola, soy Caras y estoy muy triste porque acaban de matar a mi familia. ¡Qué tristecido estoy! Soy una persona incomprendida.
Y eso no es lo peor, es que encima los diálogos parecen grabados con un cassette Fisher-Price de baratillo.
Eso que es verdad.
La calidad de sonido es ínfima y el grado de calidad de doblajes está bajo cero. Un trabajo terrorífico que esperamos no se vuelva a repetir. Haremos lo que sea con tal de no oírlos. Pero lo bueno, lo bueno se reserva, como no, para el final. Un hombre, su música. Motoi Sakuraba, el más grande compositor de música de videojuegos de esta era. El único que ha tenido las narices de desbancar a Nobuo Uematsu de su trono. Aunque este último ya no es lo que era.
Poco chocho.
Su trabajo para esta ocasión es simplemente sublime. Un juego como el comentado anteriormente, Tales of Symphonia, su trabajo se notaba. Pero en Batten Kaitos, el hombre ha tenido ocasión de lucirse y cómo. Una banda sonora que ya enamora antes incluso de jugar al juego. Una maravilla que combina preciosas melodías y atractivos temas de acción. Una gozada.
Esto es como cuando estábamos en el Media Market, que me fui a comprar el Batten Kaitos. Y le digo al Yanyo, me voy a comprar el Batten Kaitos. Y me dice el Joan, tú amistoso, ¿y por qué te compras el Batten Kaitos? ¿Por su jugabilidad fantástica?
Yo no.
¿Por sus gráficos revolucionarios? No. ¿Entonces por qué, joven Funspot? Pues por la música de Sakuraba, por supuesto. ¿Pero no sabes de qué va el juego? No, solo sé que la música es de Sakuraba.
Ni me importa.
Ni me importa de qué va el juego.
Ay, pues ya te regalaremos el Mario Tennis de la GameCube.
Ni. Pues oye, se lo regalaré yo encantado, ¿eh? Porque un juego está bien. Y en conclusión, si no lo hemos dicho, el doblaje de Battenkaitos es en inglés. En inglés rancio, asqueroso. En fin, conclusión. En parte Battenkaitos ha supuesto una sorpresilla. Porque es un juego al que no estamos acostumbrados. Esto típico género de cartas aquí en Europa, pues no se había dejado demasiado ver. Y ha supuesto, pues de alguna manera, una novedad. Lo dicho, no estábamos muy acostumbrados a ver un juego de este tipo. Además, el producto es atractivo y se hace jugar. Tiene un sistema de juego atractivo, interesante. El modo de batalla es muy chulo, da gusto jugarlo. La historia es muy buena, más de lo que nos esperábamos, sobre todo viendo que al principio es un poco tópico. Tiene giros argumentales sorprendentes. Y la música, bueno, la música ya es que... impresionante. La caña de España, la hemos estado escuchando a lo largo del juego a la semana, sin duda. Hasta aquí, lo dicho, un juego perfecto. Vale, Battenkaitos es un juego perfecto. Pero Battenkaitos falla en algunos aspectos. El diseño de escenarios es precioso, pero es poco intuitivo y llegamos a perdernos con facilidad. Y eso de ir a ciegas hasta encontrar la salida es muy chungo. El doblaje es lo peor, de lo peor que he visto en un videojuego en muchos años.
En inglés, ¿no?
En inglés. Es de lo peor que he visto y además no es que solo sea malo el doblaje, sino que encima está mal grabado. Es que es peor incluso que la calidad del programa Game Over colocado en internet. ¡Es peor! ¡Es peor! No tiene ni 22K, no tiene nada, es una patraña, hombre. Nada. En fin, que me he perdido. Ah, sí, el doblaje, que es una patraña. Vaya, que tenemos un magnífico juego, pero ensuciado por pequeños detalles que hacen que el juego pierda mucho. Y es una pena porque el juego es muy bueno. Pero lo importante, como no, siempre está en los detallitos, ¿eh? De todas formas, bueno, viendo el panorama de RPGs de Cube, pues hay que tenerlo. Es un juego obligado de tenerlo. Pero no llega al nivel de imprescindible, porque tiene estos pequeños errores.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Visto que te preparó la música, sí. Adecuada para empezar los desafíos.
Ahí te ha salido.
Ahí. ¿Es la música que hay que poner, sí o no?
Hombre. Pero la gente dirá, ¿por qué ha puesto tan música? Porque bueno, la primera noticia es una noticia que ha impactado a todo el mundo.
¿Qué música es esta?
X-Men. Es el opening de la serie de televisión de X-Men.
Ah, vale, como no lo he visto nunca.
Pero es el tema ideal, ¿no? O quizá...
Bueno, quizás podríamos poner otra cosa.
Espera, Saeva, párame el disco. Ahí está. Escuchemos el tema, pongámonos de pie, por favor. Pónmelo.
Pongámonos en serio. Es para mi motivo de honda satisfacción.
¿No hay que pagar derechos?
Ya puedo quitarlo.
No, déjalo. Déjalo.
Bueno, a ver, esto, la tontería esta.
No, déjalo.
¿Qué va contando el contador, tío?
la tontería esta viene a que supongo que la mayoría se habrá enterado de cierta ilustración de Marvel que tiene un parecido sospechoso con una foto de nuestro monarca, el campechano Juanca.
Que no se parece.
¿Qué dice?
Oye, ya que estamos metiéndose con la realeza, ya nos podemos plegar las maletas.
No, yo no me estoy metiendo.
Yo tampoco.
No.
Bueno, a ver, el departamento jurídico de la Casa Real está estudiando medidas legales para evitar que se publique como portada de The Pulse House of M.
Yo me niego.
¿A qué?
Me niego a que pase esto. ¿Por qué?
Porque
la imagen del rey... No paran de vendernos una imagen del rey campechano, simpático, bonachón. Necesitamos un rey con mala leche.
¡Con un par de cojones!
Sí. Ahí, apoderado de
Magneto para ir de España.
¡Santiago cierra España! ¡Fuera los sarracenos!
Pues bueno, esa imagen necesitamos.
A ver, explicaremos para la gente que no haya visto, que se va a estar quedando de... ¿Qué narices están hablando esta
pero
gente?
Si ya salió en los periódicos, en las telenoticias. Matías hizo un especial.
Bueno, a ver, Bang, Matías, pero por si hay alguno que vive en una cueva que solo escuche Game Over y no sí, se entere del mundo.
Cuéntalo, cuéntalo.
A ver, la imagen presenta a Magneto y copia la postura, traje y medallas del rey. Ya hasta está. El papel de la pared de la espalda del hombre.
¡Fuera, hombre!
Y el sillón, y el tapizado del sillón.
Sí, sí, ¿qué dices? El artista claramente podía haber puesto algo de su parte para diferenciarla de la foto que usa el modelo.
Fuera.
Y no directamente, uy, lo voy a copiar tal cual. Le ha pegado la cara el Magneto.
Tiene muchas medallitas, y esto que se amuntó y son de oro. Ya lo pego.
¿Eres americano que quieres? Dicen, un rey, bueno, la copiamos, entonces se va a notar. Bueno.
¿Y esa medalla dónde la ha ganado el rey?
Yo también me lo pregunté.
Yo voy haciendo la maleta.
Yo también. No, yo lo digo, yo también me lo pregunté.
Bueno, a ver, The Beers House of M es un ejemplar de periódico ficticio ambientado en el mundo de esta saga. Y la imagen es presumiblemente una foto del periódico que ilustraba un artículo sobre Magneto. Que
sí,
aparecía como el rey de los mutantes y tal.
Sí, la medallita.
Magneto. Ha habido en los foros americanos unos cachondeos de... Oye, ya sabemos quién impidió el golpe de estado del 28. Fue Magneto con sus poderes magnéticos que pagaba los tanques y tú. Ay.
Mala leche, joder.
Bueno. Pero no os quejaréis que molaría tener a Magneto de rey de España.
Uy, claro que sí.
Hombre.
A ver quién se mete, oye, con nosotros.
¿No será esto un acto de insurrección?
Sí, sí.
¿No estás proponiendo...?
No. Estoy comparando que si España fuera Genosha, tampoco nos iría tan mal. Bueno, quizás sí.
Bueno. Siguiente tema.
No, una cosa. España, para el cómic americano, es una mina, porque también la Guardia Civil son los únicos que detuvieron a los X-Men.
Con las armaduras de combate con el tricornio.
Quita la música. Que la Guardia Civil detuvo a los X-Men.
Ese número no lo ha leído, señor Cine, ya se lo pasaré.
Pero qué mierda de X-Men que lo detiene la Guardia Civil.
Los únicos.
Señor Cine, usted imagínese.
Los papeles del
mutante.
Señor Cine, imagínese, cómic. ¿Ves el típico Nissan de la Guardia Civil?
Diciendo.
Y se abre la parte de atrás, sale un tío con una armadura de combate. Y encima lo de combate el tricornio.
Mire.
Y un mostacho.
Yo tenía mala opinión.
Y captura a los X-Men.
Y ahora. Esto es lo que ustedes leen, esto es lo que lee la juventud.
A ver, los papeles del pájaro negro están en regla.
Y los capturan en Valencia, para más señas. Que debajo es el martinete, ¿no?
Yo qué sé,
que debajo del martinete hay una base secreta, la Guardia Civil.
¿Pero qué dices?
Llena de superordenadores. Y ahí capturan los X-Men.
Te deje de beber.
Que no, que voy a pasar el número, ya lo verás.
Pásenmelo a ver si es verdad.
¿Quién
era dibujante?
En La Roca, que es de Valencia, y el tío no es.
Barriendo para acá.
Van a la comisaría de la Guardia Civil y ves un cartel que pone Wanted y sale su cara. Y la de su hijo pequeño que
y pone Wanted, claro, en la comisaría de la Guardia Civil pone Wanted.
Bueno, en fin.
A ver, un cómic. Bueno, sí, bueno.
No, antes dicen, si el rey es Magneto, la reina, ¿quién es? Mística.
¡Dios!
Ya puedo cerrar.
¡Cambio de tema, ya, rápido!
No, y entonces habría que decir, ¿y el príncipe quién es?
¡Cambia!
¡Mercurio!
¡Claro, ya está! Y la Wanda es la...
¡Cambio!
Bueno, vale, bueno.
Siguiente tema.
Empezaremos con el mercado americano, ya hemos empezado, de hecho.
Dios, qué manera de sufrir.
Diciendo de que... Pon música, música de terror.
No, música de terror. No, la de Moto y Sakura, la de antes. Sí, no. Música de terror, hombre. Rotten and the... No,
ah, sí. Llame.
Venga, ponmela.
No. Oye, espérate, que sale en otro lado.
Topo.
Así.
Pues si tengo aquí otro de esto muy bueno, hombre.
Bueno. Seven Seas Entertainment anunció la publicación de 155 páginas de cómic estilo manga convertido específicamente para un visionado óptimo en la nueva consola portátil de Sony, la PSP.
Dios mío.
¿Qué dices? ¿Era necesario? No. Bueno.
¿Me estás diciendo que has juntado una noticia de cómic con la PSP?
Sí, por eso decían música de terror, pero no me ha entendido el pinche.
Ah, bueno. Es el Carmina Burana.
Sí.
El
tema de la PSP.
Pon el Carmina Burana.
El Ay, tema de la Dios PSP. Santo. El tema oficial.
Tío, a ver si os...
¡Vuélvase!
Y Leticia Tormenta.
¡Por Dios, fuera! ¡A la porra! ¡Vámonos!
¡Vámonos ya!
Yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh?
Bueno, el primer número del... A ver, lo que voy diciendo. La noticia es que han sacado el primer número de los cuatro títulos principales de la editorial, de Seven Seas Entertainment, que son Amazing Agent Luna, Blade for Barter, Last Hope y No Man's Land, y los han colgado en la página gomanga.com.
¿Gomanga?
Gomanga.com se llama. Para que los fans puedan descargarlos y leerlos con el programa de visionado de fotos incorporado de la PSP. Cada uno de ellos consta de 30 o 40 páginas y les da la oportunidad de ver un ejemplo de los títulos que publican.
Nos
de
llega,
gratis.
Nos llega un teletipo. El fin de Game Over.
¿Cómo? Sí, sí. La casa real está tomando medidas para...
Ahora presentará el tío ese que sale por la mañana, José Ama.
Creo que ahora conseguiremos audiencia y todo.
Saldremos por buena fuente. Un programa de radio, se cae.
Otro teletipo.
no te falta el Wii.
Urdazi presentará Game Over, ¿qué?
Bueno, a ver, como iba diciendo, cualquiera que quiera acceder a este contenido gratuito tan solo tiene que visitar la página gomanga.com, descargar los cuatro archivos zip y transferirlos a la memory stick de su PSP siguiendo las instrucciones que se incluyen en ellos. Oye, es gratis.
Deben ser buenísimos.
A ver, son gratis, no es lo que importa. Tienes una utilidad para tu PSP. Que aparte de lanzar discos, puedes leerte los cómics estos, no te quejes.
Bueno. Qué carácter.
Bueno, Anime News Network anuncia que Bandai Entertainment tiene planes para sacar anime en el formato UMD de discos portátiles de PSP. ¡Hombre! ¡Otra noticia de PSP!
¿Qué es esto?
A finales de este año, para los primeros títulos pensados para traer a jugones, cuidado, jugones para PSP, bueno, se están teniendo en cuenta animes como Gundam Seed Movie 1 o la película de Scaflowne.
Aquí la gente se está pasando mucho con la PSP. Un poquito de respeto.
Un poquito de respeto, guau. Bueno, vale, la PSP se puede jugar. Se te hunde el botón, pero se puede jugar.
¿Y si tienes píxeles muertos?
Entonces no puedes ver la película.
Vaya, por Dios.
Que no es una Engage, por Dios.
Bueno, a ver, su precio rondará, los precios de estos películas para PSP rondará unos $20, y la novedad del formato implica que como no sabes si podrá o no podrá, a lo mejor no lleva audio en japonés ni subtítulos.
Vaya, por Dios, por
o sea, que un gran interés que tengo por comprarlo.
Su abuela lo va a comprar.
Bueno.
Se ha muerto de la Espérate. No puede ser.
Pon el no España, creo que viene España.
Sí,
si no va al ordenador. Chumba, 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 ta chumba, 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 chumba.
¡Maldito cacharro inútil!
Sigue.
Bueno, empezaremos con el mercado español. El mercado internacional, el mercado de la pata negra y el bocata jamón.
Va de mal en peor.
Empezando el volcado de memoria física, ¿eso qué es?
Esto es un complot judeo-masónico de la casa rally de Bill Gates.
Esto ha sido Magneto se ha cargado el disco duro.
Sí, no, pues por reino de él. Es unos errores de los más chungos, que te pone una pantalla azul, pero no una pantalla azul normal, sino que te pone letras pequeñitas arriba.
Pantalla azul con letras pequeñitas.
¿Ves? Si tuviera
arriba y te dice, las cagao.
Sí.
Venga, va, intentemos hacerlo así.
Bueno, a ver, porque Planeta anuncia en su web que coincidiendo con la visita de los autores Jason Lutz y Ed Brubaker al Salón del Comité de Barcelona de este junio, junio.
¿Junio?
Aparecerá la edición de The Fall, una obra de estos dos autores publicada originalmente en Estados Unidos por la editorial Dark Horse Comics y posteriormente por Drowning Quarterly, y que el propio guionista define como un thriller al estilo de Jill Thompson y Roman Polanski.
¿Y quién es Jill Thompson?
Sí,
al cine.
De la huida, el escritor.
Ah. ¿Y el Roman Polanski?
El pedrasta ese.
¡Hala, hala, hala!
¿Qué pasa, es verdad?
¡Tanto la liebre! Bueno. Ya puedo subir o te voy a decir
no más. Puedo, tío.
Bueno, pues nada.
Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda.
Bien.
Ahora van a quedar libre.
Sí. Mira, otro teletipo.
Estoy ofreciendo.
Otro teletipo. Vaya mierda programa, ¿qué?
¿Cuánto tarda en reiniciar? Bueno,
a ver. O sea, a ver, complicado que está, y el señor cine diciendo cosas de fondo, ¿tú te crees?
¿No vendré yo a su programa a tocar la...?
Sí. Bueno, a ver, Norma Comics, novedades de Norma Comics.
Los que se las ha acabado el chollo.
Sí, a ver, ¿te acuerdas de cuántas novedades tenía? En mi entrega anterior tenía 24 novedades, y hoy tenemos 5. O sea, una tercera parte. Bien, ¿cómo se ha notado?
Y tus matemáticas también, es que es una quinta parte.
¡Vamos!
¡Aún peor! Bueno. ¿Qué pasa? Tú no te equivocas nunca. Ahora es cuando... ¡Maltratador! Ahora nos saltamos encima de la mesa. ¡Maltratador! Bueno, vale.
Como me pongo encima de la mesa, me bajo los pantalones.
Oye, recuperemos el trantra. Recuperemos el trantra.
El tralante.
Mi trantra, sí.
Bueno, a ver, las novedades de...
Recuperar el ordenador.
Las novedades de TM, de Norma.
¿Cuáles son las novedades?
Yo soy Legión 1, el fauna danzante, de Fabian Nuri y John Cassidy.
Ah, muy bien.
Dios. Metal Gear Solid 1 de Sleep Wood y Chris Obrisco, que la gente me pide. Y esto es bueno, y digo,
no.
¿Tú sabes los pintores impresionistas? Que dice, de cerca es un zurullo, de lejos todavía se puede ver. Igual.
El cómic me lo voy a poner en la pared y yo tomarme en la cama.
Ahí está.
Tenemos música.
Porque si no dirás, estos son como manchurrones extraños, que está pintado en estilo rollo impresionista. No me lo he inventado.
Tenemos música. Sigue. ¿Qué más novedades?
Hellboy, Historias Extrañas 2.
Dios,
joder, tío, ¿qué pasa el avión?
Que se va el PC.
Qué chungo el Hellboy.
sigue.
Bueno, a ver, sacaron el anterior de estas historias extrañas, que son una, son interpretaciones de Hellboy por varios autores diferentes. El uno estaba interesante, el problema es que solo la sacan en tapa dura por 18 duracos, vale. Y digo... A ver, sí, vale que habéis perdido DC, pero no por eso me tenéis que sangrar.
Pues va a ser que no.
Bueno, a ver.
¿Qué más?
La última tentación de Alice Cooper, de Neil Gaiman y Michael Zulli, que dices... ¿De qué va este cómic?
¿De qué va este cómic?
¿De qué me ha parecido el disco de Alice Cooper?
Ah, vale. Triste.
El cómic va de cómo interpreto el último disco. De, o sea, es un poco, digo, a ver, Neil Gaiman, o sea, ¿qué
Neil
se
Gaiman,
ha tomado?
Neil Gaiman no hace de Lucky, ¿no? ¿Cómo se llama?
No, es Neil Gaiman de... Uy, este me ha inspirado este disco en hacer un cómic y es este de aquí. Y yo... no sé cómo es. Bueno, Neil Gaiman, guión bueno, pero es que aquí me parece un poco fumada. Cuando tenga oportunidad de verlo, ya comentaré más en detalle a ver qué.
¿Y qué otra novedad tenemos también?
Whiteout, de Greg Rucka y Steve Lieber.
Parece Blowout, magnífico juego de...
Increíble, sí. Semana llega el momento de Panini.
Te estás pasando ya con los temas, ¿eh?
A ver, no me digas.
Sigue, sigue.
Vosotros sois demasiado buena fuente, ¿eh?
Venga, venga.
Bueno, bueno, a ver, Panini. Panini, Pamayo. Anuncia. ¿Lo ves? No, Sneak.
Es
Sneak, ¿sabes? El sonido que hace cuando saca las garras. Sneak. ¿Tú te crees que se puede trabajar así?
No digas así, si no la gente no lo ve.
Bueno, pues. Cuando colgas la foto...
Si quieres te pongo el opening de los X-Men que se escucha por ahí el...
Vale, venga, venga, vuelo. Pónmelo,
vamos,
pequeñins.
Que no se nos acaba el tiempo, por favor. Hay que dejar...
Bueno, a ver, el Open Nation, para que no sepa lo que es, está dibujado y guionizado por Tsutomu Nihei, que es el autor de Manga Brain. Que era esa cosa extraña que la gente dice, ¿de qué va esta serie? ¡Bueno, poco!
Pero no estaba mal.
Esto, yo lo compré,
o sea... es la visión del Obezno del autor de Blame, madre.
Sí, dices... A ver, lo vendo por el autor de Blame. Lo que pasa es a color.
Bueno, ¿qué más, o sea, aparece?
Aparece también el número uno de Runaways, esa magnífica serie dirigida por Ryan Cabound. Dibujo de Adrian Alfona, que dice, son los dos primeros números americanos recopilados en numerillo.
Ajá.
Que si no fuera porque es Panini... A ver, yo la recomiendo mucho. A mí me ha gustado mucho esta serie. Me la compro en americano.
Y si no, pues hacéis eso.
Me la compro en americano. El problema es que ya sabéis que los americanos son los tomitos estos peques. Que si no fuera por eso...
Algo es algo.
Que dijo un calvo cuando se encontró un pelo en la cabeza, sí. Y también sacan...
un peine.
Pasemos a...
La última novedad que sacan para mayo estos de señores de Panini es 1602, el número uno.
Tengo muchas ganas de leerlo.
Que de guion de Neil Gaiman y dibujo de Andy Kubert. Que recopiló los cuatro primeros números americanos y yo me lo he leído y la verdad es que estaba bien.
Y que sobre todo los cómics junto a Lobezno Origen que utilizan la técnica de coloreado sin entintado. Se colorea directamente sin entintar. Es una técnica curiosa pero que da muy buenos resultados.
Sí, la verdad es que estaba bien el dibujo. Aquí el apunte técnico de...
Claro.
Inestimable colaborador Fusco.
Sí.
Aquí todo el mundo colaborador.
Claro. Y el señor colaborador fue... Aquí tenemos al señor Cine, que es colaborador también, porque viene a ver cómo hacemos.
Pasemos a otros editoriales.
Vale.
Por favor.
Pasemos
a otros editoriales.
Ponle puñetazo.
Pasemos. Pasemos.
Vale, bueno.
A otras.
Glenat. Gran Glenat. Publica Lamu, Urusei Yatsura.
Mucho.
En formato que ha sacado el
Mission
Ikkoku.
Muy esperado.
416 páginas por 10 euricos.
Que en su tiempo también fue publicado por Planeta de forma ruin y rastrera.
Lamentable.
Sí.
Desagradable.
Mucho.
Y serán 15 números. O sea que es una buena noticia para los fans de Rumiko.
Uh-huh.
Bueno, ahora venimos con más noticias de España, que es la película Steam Boy de Katsuhiro Otomo. Aquí el señor Cine irá. Bueno, ya se ha estrenado en España. Tiene un largo retraso. Ha salido hasta por el telediario. Fíjate lo que te digo.
Una estrella al andar.
Pero parece que no se podría estrenar en demasiados cines. ¡Qué raro! Nunca nos ha pasado.
Que manera el niño ese dando las palancas, pues la verdad.
Bueno,
que
no.
Nunca está feliz.
Selecta Visión informa que sus series editadas en DVD rebajaron su precio a cifras que oscilan entre 12 y 15 euros.
¿Y ahora?
La rebaja es de carácter universal y retroactiva, lo cual quiere decir todo lo que ha sacado va a bajar de precio.
A ver si es verdad.
DNA, Louis, Nuyasha, Hitman, Brain Power, Noi, Rakshafon o Wolfram pasarán a valer 12 euricos.
Menos mal.
Kenshin y Old Double Star pasarán a valer 15 y algunas películas de su catálogo de Manga Entertainment se rebajarán entre 12 y 15 euros.
Está bien, a pesar de que los doblajes y los extras sean de calidad ínfima, pero bueno.
Pon la pista japonesa con subtítulo y ya está.
Sí, es que sí. Bueno, y el subtítulo a veces.
Bueno, lo que hay. La última noticia es de Japón, del país del sol naciente.
No tenemos mapa, hay mapa música de Japón.
No tenemos música de Japón.
Oye, iros todos.
Japón. No, no, bueno, vale.
Japón.
Geneon Entertainment y Gonzo Digimation preparan una tanda de ovas basadas en el manga de Hellsing. Aseguran que será más fidedigno al manga que la serie de televisión y los episodios.
No quería Japón, vale. Toma.
Vale, vale. Los episodios serían de 35 minutos y aún han confirmado el número de episodios total que tendrá esta serie.
Dios.
¡Guau! ¡Tío, qué marcha! Esto es 3-2-1.
Por favor, o sea que sí. Bueno, Hellsing, la serie de televisión tampoco estaba tan mal.
No, estaba bien. Lo que pasa es que la verdad es que... Sí,
vale. Basta, por favor.
A ver, vale con el Kiro Nobuya, ¿eh?
Eso quiero decir una cosa.
Te quiero poner el tercer tema.
Game Over, como todos los programas de radio, la gente siempre suele quedar con el final. Con el final es lo último que queda.
Yo creo que la impresión es la primera vez.
El programa empezó
la primera vez es la impresión, sí.
El programa ha empezado mal, pero ha ido degenerando en cantidades. En fin, señor Iván, ¿dio alguna noticia más? Así
no,
que
no, si esta ya era la última. Después de...
Miraremos de poner en el foro la imagen de Juanca Magneto, sí, sí. A pesar de que es que se ha visto ya en todas partes.
Por eso no la puse.
Hacemos un gif animado que le cambie la cabeza.
Lo peor del caso es que todo el mundo se ha auto-hecho el mérito, Dice, no, yo fui el primero en descubrirlo. No, que fui yo. Tremendo.
Ah, no, pues donde la descubrí, siempre ponen donde... Lo he sacado de aquí.
La mayoría de páginas que reconocen el origen auténtico es una página que creo que se llama la cárcel de papel.
La cárcel de papel, sí,
muy conocida. Que en dos días se ha saturado, pero saturado de visitas con el tema tal. Pero los otros...
Sí, de hecho, las páginas americanas referencian a este blog.
Efectivamente. Pero hay muchas páginas de muy listos que dicen, no, descubrimos nosotros. Sí,
yo descubrí yo.
En fin, pues gracias, Joanio, por tu colaboración, a pesar de que vamos a despedir ya el programa.
Bueno.
Pero bueno, gracias por estas noticias. Si recibes un comunicado a Casa Real, es todo para ti, te lo comes tú con patatas. Saeba,
dime.
Que vamos a acabar el programa, vamos a despedirnos, no con la típica música de despedida, sino con esto.
No, hombre, no. Yo cuando quieras te pongo lo que falte.
Nah, deja Hironobu, que mola.
Esto no es Hironobu, tío.
Ah, no, ¿y qué es?
Hironobu, es el otro.
Es el otro, ¿eh? Ah,
es el de...
Mizuki.
El Mizuki ese, Mizuki. Ichiro Mizuki.
¿Qué? ¿Aún tendrá razón el señor cine de que somos peores que los del Testimonios Aterradores?
No, yo digo que no. Él no ha visto el lado oscuro.
Eso es verdad, señor.
No ha visto cosas que le harían ponerse los pelos como escarpias.
No ha visto cosas que se perderán en la lluvia, sí. Ya salió el toque de distinción del programa. En fin, vamos a irnos despidiendo porque llega la hora y el señor Cine nos está mirando con ojos malos. ¿Qué ha pasado? Señor Cine, ¿sus colaboradores?
Nada, señor Cine, ya lo hago yo las noticias.
En fin, señor Cine, hoy ¿qué contenidos tiene? Si quiere, dice que no sabe. Ay, qué bonito la radio. Sí, señor. En fin,
tranquilo, que la primera vez que te dejan plantar es la que más duele.
Bueno, vamos con la frase del oyente.
Es verdad, la frase del oyente, que es un espacio que ponemos cuando nos acordamos.
Bueno, o cuando hay frase. También. Porque lleva un mesecillo que no hay casi oyentes. No. Pues cuando hemos hablado del nuevo Zelda y hemos dicho que la parte del caballo sería la más importante.
¿Cómo no?
Señor Osanobu, lo primero que ha soltado es, oye, Ganon, pásame unos gramos.
¡Bravo! Se lleva una peladilla...
Hecha por él mismo.
Por él mismo. En fin, llega la hora de despedirnos, así que amigos, compañeros, la hora. Señor Isaco, por favor, despídese.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene o de aquí a una orilla en el programa del señor Cine, que tengo una sección, yo tengo allí una sección.
Cállate, Saeba, por favor.
Bueno, a ver si la semana que viene puedo venir.
A ver si es verdad.
Yo creo que sí.
Señor Joan, amigo, compañero.
Pues a ver si la semana que viene puedo venir yo también y espero que os haya gustado la sección.
Mucho, horrores. Sobre todo, sobre todo el escándalo que habrá con la Casa Real a partir de ahora. Yo también me despido. Señor Cine, no se vaya. Quiero que me diga si se ha comprado algún libro por San Jordi. Usted que es una persona culta y refinada.
O si se lo han regalado.
O si se lo han regalado. Pasa de mí.
Pasa.
Yo también me despido.
Hacemos una petición.
Espera, que vuelve, señor Cine.
Que se envíen libros, aunque sean PDF, pero que se envíen libros.
¿Se ha comprado algún libro, le han regalado algo? ¿Le han regalado de verdad, sí? Estaba al lado de mi casa firmando. Bueno, firmando. Estaba pobrecillo ahí. Sí, en fin, va. Despidámonos, nos veremos la semana que viene con más contenido, más programa y mucho más. Se quiten en el foro, en toda la página web del portal gameover.com y nos veremos, lo dicho, la semana que viene. ¡Adiós!